El Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, gracia para el siglo 21. Vamos a Primera de Tesalonicenses en este episodio, en el capítulo 4. Ya leímos los versículos 13 y 14, entonces vamos a continuar. Pero antes de ello, espero que ya tú tengas tu Biblia, tu libreta de anotaciones a la mano y comentemos algunas de las cosas que están sucediendo y que tú estás escuchando a través de los medios de comunicación, y le damos contexto a todo este asunto con relación también a lo que vamos a estar estudiando en la palabra de Dios en este episodio, este nuevo episodio de Grace 21, gracia para el siglo 21. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. Durante los pasados días, parecería que no es noticia nueva, pero pues hay que actualizar las cosas, ¿verdad? De acuerdo al contexto, el tiempo que vivimos, la observación que hacemos, la información que recibimos de muchas fuentes, tú y yo, en los medios de comunicación, y siempre tengo que hacer esta salvedad y este consejo de amigo, de hermano que te doy cuando estés consumiendo, tú y yo estemos consumiendo información de los medios masivos de comunicación, recordemos lo siguiente. Estas son industrias que viven de las noticias. Cada uno tiene su línea editorial, lo que significa que cada compañía tiene una inclinación a favorecer o desfavorecer un tema o un asunto de acuerdo al visión, misión, los dueños, los accionistas, el editor, el mismo reportero, reportera, todo esto va filtrándose. Eso no quiere decir que yo te diga que dudes de todo, pero sí, vamos a ponerlo así, ponlo en tela de juicio, utiliza el mejor discernimiento que tengas y recuerda, tú y yo somos creyentes, somos de Cristo. Y vemos todo a través del prisma, del cristal de los ojos de Dios, que es su palabra. En estos días hemos estado escuchando muchísimo nuevamente asuntos que tienen que ver con Medio Oriente. Y siempre el nombre de Israel, la nación de Israel, sale a relucir. Este grupo de personas, esta nación fundada por Dios, lleva como 4,000 años o más, no sé, tratando de protegerse y de sobrevivir. Ha estado rodeado de enemigos y en la historia, si nos metemos a la escritura, vamos a leer muchísimas relatos históricos, bíblicos, de los ataques de muchos enemigos que la nación de Israel tuvo. Tuvo muchas victorias, no siempre ganó. Babilonia, en cierta manera, los conquistó y se llevó un buen grupo de varones para allá. Recuerden la historia de Daniel, Nabucodonosor y todo esto. Recuerden los siglos de esclavitud en Egipto que la nación tuvo. Y siempre hay una constante también de desobediencia, de rebelarse a Dios. Dios, su creador, y todas las cosas que han sucedido. Pues hoy nuevamente están en la palestra pública, se está discutiendo esta tensión tan grande que tiene a todo el mundo al momento, ¿verdad? Porque esto queda grabado, alguien lo va a escuchar en otro día, en otro mes, en otro contexto. Pero en este momento que estoy preparando este episodio y cuando lo publique, pues todo el mundo está esperando a ver cuál es la respuesta de Israel a Irán, luego de que ellos le lanzaran varios cientos de misiles y drones, entre otros artefactos militares para atacar muy atrevidamente la nación de Israel, pensando que no va a haber una reacción. Que le pregunten a la gente de la Franja de Gaza si Israel reacciona y cómo reacciona cuando se es atacado o se siente amenazado. Y esto, pues cada uno tiene su parecer. Muchas personas pues están a favor o en contra, pero entendamos, una guerra es terriblemente sencillo. O es la otra parte o es uno. O es uno el que ataca o es el otro que va a atacar a defenderte porque el otro viene para liquidarte. Y así es una guerra, son dos partes que están encontradas y cada una quiere prevalecer y solo una va a prevalecer. Israel ha estado en esta situación muchas veces y lamentablemente lo que estamos viendo es fuerte, porque puede arrastrar a mucha gente que ya están arrastradas, vamos a ser sinceros, a involucrarse en un asunto muy regional, pero muy histórico. Y obviamente el enemigo está detrás de todo esto. Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver Satanás? ¿Qué tienen que ver los demonios con todo este asunto? Cuando Israel está en medio de esto y el nombre de la ciudad de Jerusalén sale a relucir de aquí y de allá, nunca pierdas eso de perspectiva. Ha habido una guerra de 6,000 años. Una guerra desde el Edén hasta este momento. Y es la guerra entre Dios y Satanás. Y todo esto que vemos, sí, hay elementos geopolíticos, económicos, pero hay una historia detrás de todo esto que va corriendo. Y que eventualmente, como yo le digo a mucha gente y te lo repito a ti, no importa si leen la Biblia o no, al final Dios gana. Pero muchas cosas van a ir sucediendo en el camino. Y quise mencionar esto de esta situación que hay tan tensa, donde mucha gente, curiosamente, muchos grupos le están diciendo a Israel que no conteste, que se salga de la franja de Gaza, que se calme, que lo coja suave. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo tú reaccionarías si tú te sientes amenazado de personas que abiertamente te dicen que tú no debes existir y que hay que eliminar a toda tu población? ¿Cómo tú reaccionarías? Donde todo se está haciendo a base de odio. Y eso no es un buen consejo. Cualquiera que esté funcionando a base de odio, de rencor, de rencilla, al final no va a estar pensando bien y muchas cosas muy malas pueden suceder. Pero esa es la situación que tenemos ante nosotros en este momento. Si de aquí sale una tercera guerra mundial o cuarta guerra mundial, no sé. Pero nosotros como creyentes nos mantenemos fijos en una ruta ya trazada desde antes que tú y yo naciéramos, que el Señor quiere que tú y yo estemos muy, muy pendientes. El apóstol Pablo, aunque te mencioné ahorita que vamos a leer de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 15 en adelante, me quiero leer para ti, y lo puedes también buscar si quieres o marcarlo y después lo meditas. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, el versículo 3 en adelante. Quiero simplemente dejar esto como una base, que no nos olvidemos de ciertas cosas en la medida que vamos moviéndonos por la vida, viendo lo que sucede a nuestro alrededor y la cosmovisión nuestra cristiana va mirando y observando lo que va pasando en el comportamiento humano, en las legislaciones y leyes que se están aprobando. Prácticamente todas ellas son anticristianas, antibíblicas. Cómo se va levantando cada vez más el volumen anticristiano, el discurso antibíblico, antidios, alrededor del mundo. Todo eso son unos indicativos que tú y yo pues simplemente vamos observando. Pero todo se va a cumplir a su debido tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Pablo, esas son prácticamente de las últimas palabras que él le está dejando al joven pastor Timoteo, con muchas instrucciones en ambas cartas dirigidas a él, además de las otras cosas que Pablo, inspirado por el mismo Señor que le dio toda esta revelación del misterio del mensaje de la gracia, nos deja para tu consideración y la mía, y para la aplicación, la obediencia que debemos tener a estas cosas. No simplemente oír por oír, aprender por aprender o ganar una discusión con alguien, es porque son instrucciones y directrices de nuestro Señor y Salvador para ti y para mí. Todo se va a cumplir, pero como miembros del cuerpo de Cristo en el tiempo que estamos viviendo, nosotros estamos puestas nuestra mirada y nuestra esperanza, además de obviamente en el Señor, en las cosas que están en la Escritura, que nos conciernen a ti y a mí, y que vienen de camino y que nadie las puede detener, porque escritas están. ¿Cuándo se van a dar? No sabemos. Pero sí nos mantiene con gran entusiasmo y alegría y gozo y fortaleza y paciencia de que no importa lo que nos pase de este lado de la vida, lo que está escrito, escrito está y se va a cumplir y nuestro Señor es fiel. Y si no se cumple en nuestro tiempo de vida, la Escritura está clara de qué sucede con nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, cuando nuestro corazón deja de latir y nuestra vida física termina de este lado. Que Pablo dice que el morir es ganancia, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, esa es otra porción de la Escritura. Y ahora sí, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, voy a leer desde el versículo 13 para el contexto y vamos a seguir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y hemos aclarado que los que duermen, aquí se está haciendo una referencia de los cuerpos de aquellos que han muerto en Cristo antes, ¿verdad? Se estaba refiriendo a los que habían muerto en Cristo antes de ese momento que se escribe. Pero nosotros tenemos que tener ese entendimiento y ese conocimiento para su correcta aplicación en este momento, en este siglo XXI que tú y yo estamos viviendo. Que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nos entristecemos, seguro que sí, pero nuestra tristeza no es final, fatal, pensando en aquellos que han creído en Cristo y que se nos han adelantado. El Señor está en control de todo esto. Que no nos preocupemos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está parte de lo que es el Evangelio, lo que se ha creído para salvación, creer que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Por la fe en Cristo hemos sido justificados ante Dios y tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, adoptados por Dios, ahora es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y toda esta bendición espiritual que tenemos al momento de creer en Cristo, no hay nada más que podamos hacer, no hay nada que podamos añadir, ni agua, ni aceite, ni que levante la mano, ni que pase el frente, ni que escribí mi libro en una libreta. Nada de eso. Es cuando creímos en Cristo como único y suficiente Salvador y que murió por nosotros, que somos pecadores, que no había manera de nosotros salvarnos a nosotros mismos y de reconciliar nuestras vidas con Dios. Se hace a la manera de Dios y por eso es clara y maravillosa y poderosa y muy, muy absoluta la verdad de la Escritura, donde dice el mismo Jesús que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con eso no se puede jugar, no hay manera de darle vuelta a eso. No importa cuántas religiones el ser humano se ha inventado para tratar de buscar otra puerta, otro camino, cómo llegar a Dios y estar de buenas con Dios. Imposible. La clave es Jesucristo como Señor y Salvador. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los que han muerto en Él. Así que Él está mencionando aquí los que han muerto en Cristo. Por lo cual, os decimos esto, y estamos en el versículo 15. En palabra del Señor, o sea, si viene del Señor y le creemos, esto es infalible, esto va a cumplirse. Dependemos, o sea, depositamos y descansamos y nos, como quien pone su cabeza en una almohada con mucha seguridad para dormir tranquilamente, hacemos esto con los asuntos del Señor, no, porque tener fe en el Señor, básicamente una definición que he escuchado muchas veces, bien sencilla de la fe, es tomar a Dios por su palabra, tomarla seria y absolutamente y con sin duda alguna. Lo que Dios dice lo agarramos y lo creemos sin vacilar, aunque puede que no entendamos todo, porque la escritura es compleja, la palabra de Dios es viva y eficaz, y está escrita, ¿verdad? Ha sido inspirada por Dios y es útil. Pero todavía vamos caminando y aprendiendo de estos asuntos. ¿Cuántas veces no hemos considerado el texto que tenemos ante nosotros, esta porción bíblica de Primera de Tesalonicenses, y siempre surge algo? Y cuando uno ve que la gente se preocupa, que si la Tercera Guerra Mundial, que si la Cuarta Guerra Mundial, que si Israel, que si Gog y Magog, que si Rusia, que si Irán, que si los persas, que si... Y todo esto es interesante. No quiero minimizar ni faltarle respeto a nadie con todos estos asuntos que nos llaman la atención como creyentes. Pero nosotros tenemos una ruta trazada y unas instrucciones diarias de parte del Señor que están escritas para andar en el Espíritu y que andemos conforme y a la manera y como es digno de aquel que nos hizo un llamado a través del Evangelio, de la Escritura. Como Él, nuestro Señor y Salvador, utilizó a alguien para evangelizarnos, presentarnos a través de la palabra toda esta maravilla de la salvación, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y Cristo es la verdad. Y ahora nosotros tenemos unas instrucciones claras en las cartas del apóstol Pablo de cómo debemos andar para no desviarnos. Porque ¿qué ha sucedido en el pasado? Que mucha gente empieza a añadir o quitar de la Escritura, empieza a darle su propia definición o interpretación. Entonces son tan atrevidos de decir que ya se cumplieron cosas, ahora mismo se están cumpliendo un montón de cosas, que estamos en la tribulación, que estamos en el reino, que ya Cristo vino, pero nadie lo vio porque es algo espiritual. Algunos llegan tan lejos a decir, a poner fechas de tal día es tal cosa, tal día es el rapto, tal día es la segunda venida de Cristo, y esto lo que está haciendo es confundiendo a mucha gente, y me atrevo a ir un poquito más lejos con esto. También el enemigo se mete en todos estos asuntos para confundir. Y obviamente, mira lo que sucede. Si alguien, que alguna persona, algún grupo de personas le da credibilidad y dice que tal día, tal hora es el rapto y no se da, no es que ellos queden mal. Es que arrojan una luz negativa hacia Dios y lo hacen quedar mal a Él, cuando no tiene nada que ver con el asunto. Son personas que están andando por la libre, haciendo las cosas como a ellos bien les parece y confundiendo a todo el mundo. Y tengamos tú y yo cuidado, porque ¿dónde el enemigo tú crees que ataca? Cuando en el Edén, ¿dónde él se metió como serpiente? En el Edén, donde estaba Adán y Eva. ¿Quién hizo a Adán y Eva? Dios. Cuando uno sigue viendo la historia a través de la Escritura, inclusive cuando Jesús vino, que el enemigo y él tuvieron este encuentro de la palabra del Señor, y Satanás decía una cosa y le daba otra entonación y venía otra interpretación y venía Jesucristo, que es la palabra, y ponía todo y lo alineaba como correctamente debe ser. ¿Qué hizo el enemigo para esos tiempos de Jesús? ¿Dónde se metió él para enredar y confundir a la gente a tal punto que quedaron ciegos, que no pudieron ver a Jesucristo cuando lo tenían de frente? Se metió en las sinagogas. Así que, ¿qué tú crees que está pasando hoy? ¿Dónde se está metiendo el enemigo? En las congregaciones. El enemigo se mete donde está la gente de Dios. Y por eso es que tenemos que tener discernimiento, por eso es que tú y yo nos metemos en la palabra para no ser engañados, no ser arrastrados, para que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, madurez espiritual, para nosotros poder, y yo cuando comparto esta palabra contigo, le pido al Señor que nos ayude a ti y a mí. Porque la guerra grande que hay no es la que está pasando en Medio Oriente, por lo peligrosa que es la guerra espiritual que se está llevando a cabo hace siglos, atacando y buscando el enemigo a las almas, a los seres humanos, y arrastrarlos a una condenación eterna y que no encuentren la salvación y los tiene ciegos. Pero tú y yo, que somos luminares, luces del Señor, embajadores del Señor, aprendemos estas cosas para llevarlas y llevar un mensaje de salvación para aquellos que no han creído en Cristo y un mensaje de edificación para aquellos que son de Cristo, para que no sean desviados y sacados del carril, de la meta, de llegar al final, como Pablo llegó al final, defendiendo la fe, sabiendo que viene una corona de justicia, protegiendo la doctrina, el mensaje. Y él le dice todo esto a Timoteo, no lo dice a ti, a mí, porque no viene de Pablo, viene de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor viene. Ahí está claramente que el Señor viene. ¿Cuándo? Pues no sé. Algunas personas dicen que está tardando. Pero también tienen que entender que está dando una oportunidad inmensa, de una puerta de gracia abierta para salvación. Y sí, hay una parte de nosotros que anhela que ya el Señor dé su próximo paso para nosotros estar con Él. Pero ¿dónde queda tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo? Cristo murió por todos y está dando oportunidad a todos. Ah, que no todos van a creer, tienes razón, pero todos tienen que saber. Y tú y yo tenemos un trabajo que llevar a cabo hasta que cumplamos nuestra carrera, hasta el final, ya sea por rapto, que nos encontremos con el Señor en las nubes, en el aire, que vamos a leer eso en breve, o nuestro corazón deja de latir por edad, por enfermedad, por lo que sea. Así que todos los días tenemos ya nuestro bosquejo, nuestro plan de trabajo escrito por el Señor como creyentes para todos los días. No nos cansemos, porque a su debido tiempo vamos a cosechar, dice la Escritura. No nos cansemos de hacer el bien, vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, más allá de lo que diga el noticiario. Ellos no son los que nos dicen a nosotros cómo vivir. El ancla del noticiario, la muchacha o el muchacho, el noticiario, sea norteamericano, ruso, árabe, australiano, brasileño, vemos toda esa información a través de los medios de comunicación y vemos lo que está pasando alrededor del mundo. Pero ellos no me dicen a mí cómo yo debo vivir. Tampoco te lo dicen a ti. El Señor y su palabra nos dicen cómo debemos vivir. Muy bien. Seguimos leyendo. Dice, hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, o sea que no nos vamos a adelantar a ellos. Porque el Señor mismo, ¿quién se va a encargar de este evento que vamos a leer ahora? El Señor mismo. Confiemos en Él, dependamos de Él. Todo lo que se tenía que cumplir antes y todo lo que tiene que ver con la primera venida de Jesucristo y muchas otras cosas que fueron profetizadas se cumplieron cabalmente. ¿Cuál es la ventaja de saber esto? Que nos da una confianza plena y enorme de que lo que falta por cumplirse, así será. Por eso la Escritura tiene un valor tan grande, porque lo que se tenía que cumplir hasta este punto se cumplió, y lo que falta de cumplir, pues entonces lo damos por hecho de que va a suceder así, porque así es nuestro Señor. Es fiel, es poderoso, es sabio, y el reloj de las cosas Él lo tiene bajo su control, no nosotros. Mantengamos nuestra mirada como un láser enfocado en el Señor y sus asuntos, y no nos desviemos, no importa toda la distorsión y ruido que escuchemos a nuestro alrededor. Y tengamos mucho cuidado de en quién estamos poniendo nuestra confianza. Inclusive tú lo tienes que hacer conmigo, en el sentido de que si yo te estoy hablando de la Escritura, por eso yo siempre te digo, ten tu Biblia a la mano para ver, como los berianos, si estas cosas son o no son así. Porque es tu responsabilidad y la mía velar que estemos alineados a la voluntad y palabra del Señor para este tiempo de gracia. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea que se va a hacer un anuncio claro, inequívoco, que no vamos a perder, no nos vamos a perder de ese anuncio. Yo he escuchado a creyentes diciendo, Ay, no quiero que cuando el Señor suene esa trompeta o llame o venga, que yo no me dé cuenta. Es que no se oyen lo que dicen. Eso es un disparate. Que me disculpen. Pero no pueden tener ese pensamiento. Porque si uno es de Cristo y ha sido sellado por Él, y uno es templo de Dios, ¿cómo tú te vas a perder ese anuncio? Te lo pierdes si nunca fuiste del Señor, pero si eres del Señor y ya le pertenecemos y somos sus hijos, ¿cómo nos vamos a perder de ese llamado cuando lo haga? Todo va a suceder bien rápido, pero va a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, de una orden contundente, clara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tiene la respuesta de qué pasa con los que se nos adelantaron. Sus cuerpos van a ser resucitados. Estos cuerpos se tienen que unir al espíritu del cual era parte de él, ¿verdad? Que está con el Señor. Pero dentro del plan maestro de Dios está cuerpos glorificados, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, que hemos mencionado muchísimas veces desde el versículo 51 hasta el 58, léelo nuevamente. Se nos han adelantado, pero así como Cristo, que fue molido y fue crucificado, fue mutilado, cuando Él resucitó, el cuerpo que resucitó era un cuerpo nuevo y, como decimos en Puerto Rico, para aquellos que son de otro país, de paquete. Bueno, de primera intención no lo pueden reconocer porque quedó nuevo. Pues nosotros tenemos una promesa de parte del Señor de que nuestros cuerpos, no importa lo que le suceda de este lado de acá de la vida, es que va a haber una resurrección de los muertos en Cristo con cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasa entonces si el rapto se da dentro de 5 minutos que tú y yo estemos hablando, verdad? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, creyentes vivos hasta ese instante de ese llamado, miembros del cuerpo de Cristo, en esta dispensación de la gracia, seremos arrebatados, o sea, tomados súbitamente por la fuerza, pero esto no de una manera violenta, sino amorosa, como parte del plan de salvación de Dios, también incluye este evento, que no se había profetizado antes, sino que Cristo se lo revela a Pablo como parte de todo este conglomerado de bendiciones de parte del Señor para su iglesia, la iglesia cuerpo de Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos, así que va a haber esta gran reunión de creyentes, en donde, en las nubes, no aquí en la tierra, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y por fin vamos a ver a nuestro Señor. ¿En dónde? En el aire, no en la tierra. Esta reunión es celestial. Por eso nuestra ciudadanía es celestial y estamos sentados en lugares celestiales. Ve uniendo los puntos para que te des cuenta que hay un patrón glorioso y maravilloso de gracia y misericordia para ti y para mí. Y eso es lo que mucha gente se están perdiendo por no creer en Cristo como Señor y Salvador. Entonces dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Y eso significa para siempre. Siempre, siempre, eternidad. Y nuestro panorama, y nuestros paradigmas, y nuestra realidad va a cambiar para siempre. Jamás será como tú y yo lo tenemos hoy, ni lo que estamos viviendo hoy, ni lo que estamos sintiendo hoy, ni lo que estamos sufriendo hoy. Todo va a cambiar a una novedad de vida grande que ya tenemos porque somos nueva criatura en Cristo. Pero algo más maravilloso viene por ahí. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 18? Por tanto, o sea, luego de todo esto que hemos leído, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tengan aliento, tengan ánimo, tengamos tú y yo ánimo con estas palabras de nuestro Señor fiel y poderoso, que va a cumplir cabalmente todas estas cosas porque escritas están. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI y seguimos. con el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses en el próximo episodio. Que el Señor te bendiga mucho.